Artículo segundo, la licenciada Nasira Valverde Bermúdez presenta el estudio de requerimiento de recurso humano 609, la RHMI 2019, creación y reforzamiento de las oficinas de anticorrupción.
Este estudio responde a una solicitud que hizo Corte Plena hace muy poco en relación a un informe que presentó la magistrada
Nancy Hernández,
sí señor, en relación a un informe que también se realizó a nivel Poder Judicial con recursos foráneos para poder crear y reforzar lo que es la anticorrupción en el Poder Judicial, atender la anticorrupción en el Poder Judicial y también a nivel país. Entonces presentamos la... Vamos a hacer la presentación.
¿En mi correo?
Señor. Este informe lo solicitó Corte, ¿verdad? Sin embargo, nosotros lo traemos aquí a presupuesto porque al final parte de lo que también se decía era hacer el análisis para ver si se incorporaba en presupuesto 2020. Entonces de ahí que nosotros lo traemos acá a valoración previa antes de remitirlo a la Corte.
Bueno, el informe lo denominamos creación y reforzamiento de las oficinas de anticorrupción. Como lo indicaba doña Nasira, el antecedente es un acuerdo de Corte Plena reciente, el 4 de marzo. Ellos nos daban un mes para realizar el informe en el que se creaba la sección especializada en OIJ, el fortalecimiento de la actual Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción y la creación de la Oficina de Cumplimiento, Apoyo y Comisión de Transparencia. Esto a raíz de la comisión, del informe presentado por doña Nancy Hernández como parte de la rendición de cuentas de esta misma comisión durante el 2018. Parte de los antecedentes, aquí es importante indicar qué planificación dentro del proyecto P03 ya venía trabajando en un proyecto denominado Estructuras del OIJ, en el que ya vimos CITICIORI, que fue un informe que recién se presentó también al Consejo Superior, y además estábamos precisamente trabajando en la sección de fraudes, porque sí ya había sido parte de las prioridades institucionales por parte de don Walter, el abarcar esta sección de fraudes y ver la posibilidad de separar la actual unidad de anticorrupción, ¿verdad? Entonces, no partimos de cero porque sí ya existe una unidad dentro de la sección de fraudes que atiende los delitos de corrupción. Entonces, ahí dejamos ese antecedente y es por esto que ya Planificación venía trabajando en el tema. Además, Auditoría había recomendado ya desde el 2018 también que hiciéramos un estudio en relación a la Fiscalía Adjunta de Probidad y Transparencia. Entonces ya también nosotros veníamos trabajando de forma paralela con otro recurso de planificación en este tema. Lo que hicimos más bien fue tratar de conjuntar ambos informes para poder darle lo que solicitaba Corte Plena. Y finalmente también estábamos trabajando en un informe técnico sobre la sección de delitos económicos y financieros. A raíz de unas plazas de permiso con goce que ellos han venido solicitando por las causas del cemento chino y de Infocop. Entonces, a este informe, o el resumen, o más bien la compilación de estos antecedentes, se presentan en el siguiente informe.
Perdón, Gaby, tal vez recordar que la semana pasada precisamente, doña Dinora no estaba, pero recordarles que el tema de los permisos para la sección de delitos económicos se vio la semana pasada y se acordó aprobar esas plazas, ¿verdad? Que son 6. Y también decirles que aunque no está aquí, también la Corte nos había pedido que analizáramos lo que era la competencia de lo que eran los asuntos de penal de Hacienda. Nosotros ese informe ya lo rendimos, ya se remitió aquí a la Secretaría de la Corte y esta propuesta también está alineada con ese informe de penal de Hacienda que se realizó y que está puesto a conocimiento de Corte porque es un tema de competencia. En el informe este de competencia lo que se plantean, bueno, uno también es una consulta legal, ¿verdad? Y les contamos un poco el panorama para que luego les sirva de insumo para este informe. El panorama de la competencia, se le solicita a Corte que valide si se puede hacer una ampliación de competencia, porque algunos jueces nos indican que la ley es clara en indicar que solamente se dice ahí tácitamente en la ley que la competencia se asumía en en el segundo circuito judicial, entiéndase Goicoechea. Para algunos otros jueces, la ley orgánica le da a la Corte la posibilidad de ampliar competencias. Entonces, al encontrar criterios dispares, ¿verdad? Entonces ahí incluimos la recomendación de que se validara entonces por Corte. Y la propuesta que se trae de competencia es abrir por tipo de delito a nivel país. Se creó una tabla en cuanto a complejidades, entonces ciertas complejidades se pueden manejar en las zonas y lo más complejo se trabaja aquí desde San José, siempre en el segundo circuito judicial. Esto como antecedente a esa propuesta que ya se mandó, y también en esa propuesta se trabajó con el Ministerio Público para ampliar entonces y repartir cierto personal que había en las zonas a esa fiscalía a nivel nacional para que se desplazaran y trabajaran desde allá. Entonces ya eso se trabajó con ellos y el informe ya está presentado a Corte.
Sí, ya eso se ordinó. Esas plazas se ordinarias.
Esas plazas a las que yo me refiero, ajá, eran ordinarias más bien. Entonces, dentro del proceso del ordinario, revisamos la carga con la fiscalía a nivel nacional y se establecieron zonas en donde podían desplazarse esos fiscales para poder trabajar a nivel
sí,
país.
Pero esas de delitos económicos.
Ah, no. Ah, no. Esas de delitos económicos se analizó el informe aquí y se recomendó su creación. Sin embargo, ahora lo que hay que hacer es analizar con respecto a las prioridades y lo que se pueda, si entran o no entran dentro del total del ordinario.
Como información relevante, es importante ver qué tenemos hoy a nivel Poder Judicial en relación a cada una de estas áreas que nos pide Corte que analicemos las estructuras. En la unidad actual de anticorrupción, como les decía, que se encuentra en la sección de fraudes, ya manejamos un jefe 3, un jefe 1, dos oficiales, 3 investigadores 2 y 5 investigadores 1, para un total de 12 personas. En la unidad actual de delitos económicos tenemos un total de 39 personas. Aquí se incluyen esos 6 permisos con goce de salario que recién aprobaron ya incorporar como plazas extraordinarias. En la Fiscalía Adjunta de Probidad manejamos un total de 45 personas, sí, a nivel nacional. Aquí ya les vamos a explicar cuáles están fuera y cuáles están aquí en San José. Y dentro del control interno, actualmente se manejaban 2 plazas para darle asistencia a la Comisión de Transparencia. Sin embargo, recién nos indicaron el jefe de control interno que estas 2 plazas se sacaron con permiso con goce y ya hoy están trabajando de forma independiente para la comisión, según lo estableció el mismo acuerdo de Corte Plena. Entonces, esta es la estructura actual que tenemos para lo que son los delitos de anticorrupción o al menos las oficinas en donde está mayor concentración de causas de este tipo.
Aquí tal vez es que al final sí hay una unidad de anticorrupción, ¿verdad? Lo que sí, se pide formar es crear una sección de anticorrupción, ¿verdad? Entonces es ahí donde se le da más estructura.
Una unidad, pero en el OIJ.
Sí, señor.
La Fiscalía ya la tiene.
La Fiscalía lo tiene, uh-huh. Sí, señor.
Sí, el OIJ tiene unidad, lo que se le quiere dar es carácter de sección. Esa sería la diferencia, porque hoy está dentro de fraudes. Entonces, parte de los antecedentes que nosotros investigamos, que están contenidos en el documento, es que al estar en la sección de fraudes, obviamente llevan otro tipo de asuntos también. Por ejemplo, diligencias de colaboración, temas administrativos y demás. Entonces, la idea de la especialización es tratar de reforzar más bien. Y bueno, hemos venido conversando inclusive con doña Emilia Navas, la intención de todo esto es aumentar la política de persecución, ¿verdad? Que se haga más de oficio y no como está ahorita, que es con respecto a su capacidad instalada. Entonces, bueno, aquí más o menos tomando todos estos criterios, tanto cualitativos, jurídicos y técnicos en relación a las estructuras, es que nosotros planteamos lo siguiente. Ah, bueno, adicionalmente, con respecto a información relevante, hacemos una comparación de varios años. Aquí ponemos 2. Hoy en la unidad de anticorrupción ya se tramitan, bueno, se tramitaron 193 causas y en el 2018 174. Esto más más o menos un promedio de 19 asuntos menos que el año pasado. Sin embargo,
el IMP.
En el OIJ. Eso es OIJ. Uh-huh. Que está en la sección de fraude, solo que es una unidad pequeña, que fue la que les explicaba anteriormente. Esta, más o menos se tiene en promedio, son como 15 asuntos que se manejan actualmente en circulante. Digamos, esto es lo que ha entrado, pero hoy más o menos manejan 15 asuntos de circulante. Lo que nos decía la jefatura es que cada causa más o menos dura un año más en investigación, ¿verdad? La mayor cantidad, inclusive, de tipos de delitos de corrupción son contra funcionarios públicos. Se determinó que más o menos el 30% de los asuntos tienen que ver con servidores públicos. Eso está así ya más detallado, el desglose de esta entrada en el informe. Y, sin embargo, la capacidad instalada actual apenas da para la atención de esos asuntos. La OPO nos dice, o la Oficina de Planes y Operaciones del OIJ, que están dentro de los plazos razonables que el OIJ maneja para ese tipo de causas. Pero si se incrementa un poco más, definitivamente la unidad actual no puede hacerle frente a la carga de trabajo.
Perdón, algo importante que nos decía ahí del organismo de investigación, y creo que tal vez muchos de ustedes lo saben, es el hecho de que ellos, en este tipo de asuntos, ellos no investigaban, ¿verdad?, sino que actuaban a gestión de parte de la fiscalía. Si la fiscalía le pedía alguna, ellos actuaban a gestión solamente de parte. La dinámica es que ellos se han estado reuniendo, ¿verdad?, para que haya una participación más proactiva del organismo de investigación judicial y que la política de persecución que se ha utilizado hasta ahora cambie en cuanto a la dinámica. Entonces, es por eso que también, aun y cuando existen estos números, eso puede variar partiendo del cambio que quieren tener para responder en la investigación de este tipo de asuntos, que era distinta como se...
Ahorita responden a lo que les llega ya, nada sin más realizar investigación propia.
Sí. Ellos sí lo dicen muy claramente, en el sentido de que si la noticia por la noticia, la llamada, ¿verdad?, no necesariamente porque haya una investigación expresa de algún tipo por iniciativa,
¿verdad? No son proactivos.
Hasta ahora no, ¿verdad? Pero la política sí, ellos pero quieren fortalecerla eso, precisamente para esto. Sí,
es parte de la propuesta de doña Nancy, claro, en el informe que ella rindió.
Sí, cambiar la política de persecución. Adicionalmente, en la sección de delitos económicos y financieros, que precisamente esta sección, a pesar que hoy sí es especializada, la mayoría de sus causas corresponden a delitos de anticorrupción, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos a dos secciones que se apoyan entre sí para las mismas causas. Entonces, eso es uno de los antecedentes que nosotros tomamos en consideración para la conformación de la sección. Y tenemos a la Fiscalía de Junta de Probidad, que ya lo mencioné. Ellos también han disminuido sus asuntos. Inclusive se tiene mensualmente 3 asuntos por fiscal auxiliar. Entonces ya vamos a ver la propuesta en relación a este tema. Como lo indicaba doña Nacira, el informe 559 PLAOI fue el que se envió a corte, que tiene relación con el impacto de la descentralización de los delitos de hacienda y función pública en el segundo circuito. Lo de fiscalía es un extracto de ese informe. Entonces, lo que se conozca aquí también se va a conocer con este otro informe. Y adicionalmente, lo de lo del rediseño de City Siori, aquí también lo mencionábamos como un antecedente, porque ya ustedes van a ver que para completar las estructuras, hoy ya sí podemos, si se hace la fusión de City Siori, aún sin aprobar el horario, ya hoy tenemos un excedente de personal que puede ser utilizado en esta, la conformación de esta sección. Entonces, iríamos de una vez a las recomendaciones que planteamos.
Perdone, nada más una observación, no tiene que ver con lo que ustedes investigaron, pero sería importante en un futuro hacer algo que se deriva de la auditoría que se le hizo a la Fiscalía de Probidad. Y es que a mí me parece que cuando los casos son verdaderamente complejos, la Fiscalía de Probidad está paralizada. Las razones, no es del caso comentarlas, y pueden ser muy variadas, pero me parece que cuando se analiza la capacidad de la fiscalía para eso, habría que desagregar, que seguro ustedes lo hacen, que es casos que tienen alguna complejidad, casos que son evidentes y casos que requieren una construcción. Porque al hacer esa diferenciación es donde uno ve, por lo menos lo que yo, la impresión que me quedó de la auditoría que se le hizo a Provida, es que cuando el caso hay que construirlo, los tiempos muertos, etcétera, es fatal. Es decir, yo casi me atrevo a decir que en materia de Provida, por las razones históricas que sean, la fiscalía tiene una parálisis muy grande. Y las estadísticas lo pueden engañar a uno con casos que sí van, que esos son casos muy evidentes. Y depende de cómo uno lo valora o cómo uno lo clasifica. Pero esos casos que tienen ahí empantanados, algunos desde 2010, realmente es como para valorarlo en otro momento, no ahora, porque lo importante es salir con una respuesta conforme a lo que Corte señaló.
Nosotros, en relación un poco también a la tardía de lo que dice don Fernando, en el informe en Provida, en el otro, de la ampliación de competencia, ahí sí lo ponemos. ¿Cuánto están durando en salir los asuntos? Y también uno de los impactos que se tenía grandemente era el tema de defensa pública, ¿verdad? Como solo había un defensor público asignado para atender los juicios de Provida. Entonces lo vimos desde fiscalía y lo vimos desde defensa pública, juzgado y tribunal. Ahí establecimos algunas mejoras y algunas propuestas de mejora, tanto para el proceso de fiscalía como para el proceso también de defensa pública. Eso llevó en defensa pública a que ya no se asignara solamente a un profesional, sino que se distribuyeran los asuntos entre los fiscales del segundo, entre los defensores del segundo circuito judicial, y que la capacitación también se le diera a esos defensores, porque estaba llevando, al estar a cargo de un defensor, que se fueran fechas larguísimas, ¿verdad? Y es curioso, pero en esos asuntos mucho se busca a la defensa, sí, a la defensa de pública. Uh-huh. Entonces, bueno, eso dio parte para que esa recomendación se le hiciera también a la defensa pública.
Exacto. Y en relación a lo que están conversando, en este informe precisamente se logra convenir inicialmente con la Fiscalía General que los asuntos de juicio que llegan a San José son los más fuertes, y resulta que los fiscales coordinadores, que son los que van a juicio, están en las zonas, y los fiscales más bien auxiliares, que son los que tienen que mover las causas, están aquí. Entonces, la propuesta inicial en este informe es que más bien fortalezcamos con fiscales auxiliares en las regionales y los fiscales coordinadores vengan a hacer estas causas que se mueven a nivel del país, los juicios aquí. Así fue como se planteó, que incluso tenemos entendido que ya la fiscal general empezó a hacer algunos cambios. Por ejemplo, en Guápiles, en Alajuela, Heredia, Cartago y Limón, cabeceras, no se tenían fiscales auxiliares en Hacienda. Entonces ya de los 19 disponibles actualmente, se está buscando fortalecer no solo estas cabeceras, sino además las que ya tenían: San Carlos, Punta Arenas, Liberia, Santa Cruz, Quepos, Pérez de León y Corredores. Y los fiscales coordinadores, como les digo, que son los de juicio, se venían a San José. Entonces, el informe este de centralización plantea esa propuesta. Sin embargo, cuando la Corte, ahora el 4 de marzo, nos indica que fortalezcamos esta unidad, esta propuesta queda como en stand-by en el informe, y ellos plantean la necesidad del escenario 1. Entonces dicen, a pesar que habíamos ya hecho esta estructura para fortalecerlo y que justificaba el tema de las cargas actuales de trabajo, plantean que necesitan un fiscal adjunto, tres fiscales de juicio más de los 6 que ya manejan, otros 6 fiscales de juicio también. Decían que estos 3 sí los iban a mantener en las cabeceras y dejar los mismos 6 aquí en San José, 19 fiscales adjuntos, auxiliares, 11 más, un coordinador, 14 técnicos, 2, 9, 2 también. Ya vamos a ver, es que algunas son nuevas y otras más bien son de las que ya mantienen. 2 técnicos jurídicos, 2 técnicos jurídicos, 2 profesionales, 2, y dos profesionales en psicología, en sociología y comunicación. Si ustedes ven ese escenario, la estructura que ellos plantean es de 71 personas. De esas, 26 plazas nuevas son las que se solicitarían en este presupuesto, en ese escenario, para cumplir con esa estructura que plantea la Fiscalía. Nosotros analizamos una por una de las plazas y consideramos que se necesita una estructura de 60 personas, y de esas 60 ya tenemos algunas y solamente requeriríamos 13 plazas nuevas. Y en el tercer escenario, ya es el escenario más austero, básicamente es mantener la propuesta inicial que planteamos con la Fiscalía, que era el movimiento de las plazas que les dije al inicio, que viene contenido en este otro informe de Hacienda. Esto, bueno, el informe viene bastante amplio, esto es un resumen, sí, de resumen, sí, ¿verdad? Sí, claro. Básicamente esos son los tres escenarios que se plantean por parte de el número uno de la Fiscalía, número dos, planificación con una estructura reducida, donde sí requerimos crecimiento de algunas plazas, y el escenario tres del todo no contempla crecimiento en plazas nuevas para lo que es la Fiscalía actual de Probidad. En el escenario 3 lo que sucede es un cambio o movimiento de forma de trabajo, nada más.
Y la Fiscalía, perdón, una consultita, ¿en su momento había estado de acuerdo con el escenario 3?
Sí, señora.
Sí, es que en el escenario 3 lo que se plantea es la redistribución de funciones y personal, ¿verdad? Uh-huh. Hasta ahí, en ese escenario, de hecho ya ellos algunos cambios los han hecho,
¿verdad? Los han implementado, y el OIJ también.
Uh-huh. Con el OIJ no lo tenemos tan claro, pero con la Fiscalía sí. Con la Fiscalía nosotros sí tenemos claro que se creó también una matriz para poder identificar cuáles eran los casos y la complejidad y todo lo demás, y que sabemos que ya la están implementando y ya realizaron algunos movimientos hacia las diferentes zonas. Este escenario, por supuesto que parte a partir de un ideal, ¿verdad?, en donde se solicita no solo el reforzamiento del Ministerio Público, sino también el reforzamiento del organismo de investigación judicial. Aquí tal vez el tema es que estos son ideales propuestos por ellos, ¿verdad? Hay que recordar que esto también no es un impacto de ley nueva,
sí,
¿verdad?
No es
esto es algo,
podríamos meterlo como ley nueva.
Exacto, esto es algo que tiene que asumir la institución, uh-huh, como parte de sus necesidades, o ir paralelamente, ¿verdad?, hablar con el Ministerio de Hacienda por lo que representa para el país, pero que no es algo que en este momento esté sustentado en un cambio de ley.
Una pregunta, ¿por qué es que hay como una conclusión, tal vez usted lo dijo, pero yo no lo seguí, porque hay una conclusión de que se requieren que los fiscales, haya fiscales locales que atiendan los casos anticorrupción? ¿Cuáles fueron los criterios para eso? Lo cual significa o redistribución de personal, uh-huh, o nuevas plazas.
No, es solamente redistribución.
¿Cómo?
Es que habían 19 plazas de fiscales. Hoy hay 19 plazas de fiscales auxiliares. Sin embargo, la distribución no era equitativa. Estaban concentrados solo en San José, San Carlos, Punta Arenas. Como les decía, más bien las cabeceras no tenían ni una plaza. Entonces, lo que se piensa es fortalecer causas en
ya,
todo
ya
el país.
Ya eran fiscales dedicados a Probidad.
Sí, señor. Sí, señor. Correcto.
¿Y a dónde estaban esos fiscales?
En San José, San Carlos, Punta Arenas, Liberia, Santa Cruz, Quepos, Pérez Celedón y Corredores. Casi todos en San José.
¿Los que se movilizaron son los mismos que estaban o se cambiaron?
No, la idea...
¿En cuanto a persona?
¿Sí?
No, en cuanto a persona no sabemos. Sí sabemos que son, se movieron, pero no sabemos si son...
¿En cuanto a puestos?
En detalle no sé si son las mismas personas.
Lo que hicieron fue como un reacomodo.
Sí. Más, por ejemplo, en San Carlos no solo había plaza de fiscal de juicio, sino plaza de fiscal auxiliar. Ahí había ambos. Entonces, ahora más bien estamos pidiendo los de juicio, que son los que van a juicio, valga la redundancia, más bien quédense aquí en San José, donde está el tribunal, y los fiscales se refuerzan las zonas, ya no solo en San José, más bien se refuerza, sí, todo el país para tratar de empezar a acelerar un poco más lo que es el inicio de la etapa preparatoria, ¿verdad? Que es donde, claro, le damos movimiento a los expedientes penales. Entonces, esa fue la idea en su momento, pura redistribución, plazas ordinarias existentes. Por eso en la última columna de la condición actual ven que ahí dice ordinaria, ordinaria, ordinaria. Entonces, ahí lo que estamos planteando son estructuras, porque Corte nos dice, planteen la estructura. Ok, la estructura o es de 71, o es de 60, o es de 45. Sin embargo, ¿cómo las crea, cómo llegamos al 45? Bueno, con algunas plazas ordinarias más nuevas, o solo, o 60, y 60 sí. De esas 13 nuevas.
Sí, yo ya lo entiendo. Sí, eran fiscales de probidad que estaban mal distribuidos.
Exactamente. En esto sí hay que tener, comentarles que don Carlos,
Meléndez.
Ajá, don Carlos Meléndez, sí, nosotros hemos tenido muchísimas reuniones con él, porque sí era del interés de ellos poder conocer los números que nosotros les estábamos dando, para poder hacer esos movimientos que ellos también estaban interesados en hacerlo, ya ellos venían trabajando en esto. Y lo que se hizo fue consensuar de alguna manera los datos de ellos con los datos nuestros, para poder identificar si efectivamente el traslado de un fiscal para Liberia iba a ser correcto de acuerdo a la carga de trabajo que se tenía.
Bueno, en realidad el tercer escenario es el más realista, ¿verdad?
Uh-huh. Sí, con lo que hay.
Sí, máxime de que no se trata de una ley nueva, ¿verdad? Sino que es una obligación que tenemos que asumir de por sí, y ahí tendríamos que estar sujetos en alguna medida a los lineamientos que la propia Corte definió en cuanto al tema de plazas.
Nosotros, el escenario 2 también es propuesto por planificación, ¿verdad? Nosotros de alguna u otra forma sí justificamos, porque existe el criterio de doña Emilia y de doña Nancy de que la fiscalía precisamente va a utilizar una nueva política de persecución. Entonces, que tenemos que estimar que el aumento en las causas se va a dar, ¿verdad? Nosotros ahí, inclusive en el informe, vienen textual algunos de los... De los sustentos jurídicos que doña Nancy da cuando Corte le aprueba el informe que indica el tema de reforzamiento, y ese es el escenario 2, digamos, ¿verdad? Si se necesitan 13 plazas nuevas. Sin embargo, conociendo la situación y con la circular 136, que es la de contención del gasto, necesitábamos dejar una estructura sin creación de recurso humano nuevo.
No, a mí me parece que con la regla fiscal es... Nosotros tenemos que irnos a un escenario conservador, máxime que no hay una reforma que nos respalde de cierta manera para poder solicitar un incremento de plazas, ¿verdad? Y sí, obviamente que no tenemos que dejar de lado que si ya ahora se va a tener una función más proactiva, los casos pueden aumentar, pero eso es una hasta el momento es una estimación, una proyección de crecimiento de lo que pueda pasar. Que eso sí se puede ir monitoreando y tal vez para el siguiente periodo incrementar. Pero en este momento, digamos, yo siento que nos podríamos valorar quedarnos con este escenario más conservador.
Sí, sí, y yo creo que bueno, conociendo el comportamiento, si usted lleva 60, puede ser que en Corte pidan la 71. Uh-huh. Entonces yo diría que el peor escenario, digamos, sería... 45 y que se negocie 60, porque así pasa a veces. Entonces creo que hay que ir conservadores siempre.
Sí.
Por todo lado.
No, más que todo por el tema de hacienda.
Sí, pero puede ser que se saque.
No sé. Se saque.
Otra de las oficinas que el acuerdo de Corte nos pide revisar es la nueva oficina de cumplimiento y apoyo a la Comisión de Transparencia. Como les decíamos, ya estas plazas venían funcionando dentro de control interno. Actualmente se crearon permisos con goce en cumplimiento de este acuerdo, entonces aquí básicamente se formaliza la estructura. En los tres escenarios es lo mismo, porque es una estructura mínima, ¿verdad? De un profesional en derecho 3 y 2 profesionales en control interno. Pusimos ahorita para hacer la estimación del costo, pero sí en 2 de las recomendaciones siguientes pedimos de que, número 1, se decida a quién va a quedar adscrita esa oficina, porque lo que indicaba el acuerdo de Corte era que iba a quedar adscrita la comisión. Sin embargo, bueno, las comisiones actualmente no tienen
una estructura
presupuestaria formal, y además conocer cuál va a ser el perfil que se le va a dar a estas plazas de esta oficina. Entonces, para fines presupuestarios mantenemos lo de profesional en derecho 3 y dos profesionales en control interno.
Pero sin decidir a dónde se adscribiría.
Sí, nosotros ahí dejamos la recomendación en cuanto que a corte lo defina, porque no tenemos claridad en el sentido si es al programa administrativo. Un profesional en derecho no es una categoría de un cuerpo administrativo, ¿verdad? Es una plaza de un ámbito jurisdiccional. Entonces ahí, y también no podemos crear plazas en relación a una comisión, eso no existe, ¿verdad? Entonces ahí la duda es, bueno, es una oficina independiente, va a pertenecer a la presidencia, va a pertenecer a quién.
Pregúntele, le preguntaron a doña Naz.
No, señor.
Sobre eso, porque tal vez como ellas plantearon la idea.
Yo le pregunté a doña Patricia, sí, uh-huh. Informalmente yo le pregunté a ella, y sin embargo en ese momento también el comentario que sí se dio era que debía pertenecer al más alto nivel, ¿verdad? Y no, pero el más alto nivel, al final cuando analizábamos si a corte, me decía que no podía ser a corte porque precisamente va a revisar temas de corte. A la presidencia, no a la presidencia porque va a entrar en conflicto con la presidencia. Entonces, cuando vimos control interno, bueno, ya hay una oficina de control interno en donde más bien dijeron sepárese la función de control interno. Entonces no tuvimos claridad al respecto tampoco ahí. Por eso siempre dejamos plasmada la...
Esto podría ser un órgano casi como la auditoría, que tienen algún grado de autonomía. Habría que analizarlo desde el punto de vista del derecho administrativo.
Sí, porque es de control.
Pero por ser un órgano de control tendría que tener algunas tutelas y algún grado de autonomía. Tal vez a alguien del derecho administrativo le podríamos... Bueno, ya es un tema corte, pero yo estoy seguro que tal vez... Podríamos hacer la consulta por ahí, qué tipo de órgano.
Y no se puede escribir auditoría tampoco.
No, un no cambio legal. Por la ley de control.
Y no puede ser staff.
Ya.
Puede ser, no puede ser staff.
Sí, sí, en realidad sí, es como tiene es una staff. Función de asesoría.
Y si es de staff, no, porque a corte dijeron que ya no se puede.
Uh-huh. ¿Pero a quién?
Y el problema es que el consejo es administrativo también.
Es que tal vez las funciones son muy ambiciosas, entonces supone eso una gran autonomía.
Sí. Y también un fuero de protección, eso y también.
Eso,
muy delicado.
Yo no lo he visto en detalle, no me lo había planteado, pero conociendo yo la estructura tan vertical que nosotros vivimos desde el punto de vista cultural, uh-huh. Yo lo que veo es que se nombra alguien ahí y ya se va a estar viendo siempre a corte a ver cómo están los ambientes. Eso es así. Porque aquí es, el sistema es, la cultura es una cultura muy sí, vertical. Claro. Eso no, digamos, lo digo aquí, lo digo públicamente, pero me preocupa para ser realista con eso. Yo creo que por eso sería bueno planteárselo a doña Patricia y a doña Nancy.
Que tiene que tener como independencia para que pueda ser objetiva, ¿verdad?
Es que si no es posible. Uh-huh. Bueno, en primer lugar, en general las personas tenemos el miedo adentro, ¿va? Pero si usted además tiene una estructura muy vertical, con altas susceptibilidades, si esa tiene unas funciones tan importantes y loables para que se haga, tiene uno que rodearla de una... igual que está rodeado el auditor, ¿verdad?
Darle una investidura.
Sí, 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 y un fuero de protección.
De autoridad e independencia.
Sí, que no. Que por lo menos esté blindado relativamente, ¿verdad? Si no, eso no. Pues si no, se vuelve algo más interesante, pero. No sé.
Eso nos lleva ahora, ¿verdad? Eso todavía me lleva a cuestionar más. El tema del profesional en derecho y los profesionales en control interno, ¿verdad? Porque al final, con esa investidura, un profesional en derecho no tendría esa investidura, ¿verdad?
Entonces, independientemente de la dependencia, la función tiene una naturaleza administrativa de control,
porque se da la comisión.
Sí, uh-huh. Sí, entonces ahí todavía más allá, porque esto se plantea a solicitud particular, porque ahí se dice de una vez cuál es la plaza y cuáles son, ¿verdad? Entonces el acuerdo queda muy tácito en decir esta plaza y estas plazas, pero ahí es donde a nosotros nos surge esa complicación en el tema de categorías hasta de puestos, ¿verdad? Y funciones dadas. Pero entonces, si ustedes lo disponen, y nosotros adicionalmente trataríamos de conversar con doña Nancy antes de que se conozca en sesiones de presupuesto en corte.
Y sin lugar a dudas tiene que ser un puesto alto, ¿verdad?
Sí, pues es...
Sí, y es que aquí es como que se hizo, digamos, la tarea al revés, porque se tienen las personas con perfiles adecuados para estas tareas, ¿verdad? Y sean personas muy bien formadas en eso. El otro día lo escuché en corte, por lo menos las que se han seleccionado hasta el momento. Pero, ¿verdad? Se hizo el ejercicio al revés. Primero se tuvo las personas y ahora hay que conformar la organización, cuando debe ser al revés. Uno tiene una organización y la llena. Entonces eso es lo que obliga a llevar de por sí los puestos de las personas que se visualizan, que son las que cumplen con el perfil.
Sí, sí. Yo solo lo planteo de duda precisamente porque luego va a existir este conflicto.
Es amenaza sobre una pretensión. Tal vez doña Nancy lo puede visualizar mejor, en virtud de que ella es la que hace como el diseño, para que sea una instancia de control más. Entonces,
incluso habría que ver el estudio este que hizo
Grupo 8.
No, el estudio es que doña Nancy presenta el informe que hace el NACHO, fue el National Center, ¿verdad? Habría que ver si hay un desarrollo particular de eso.
Ya lo leímos.
No,
lo que habla es de un grupo, de una oficina, pero al final cuando ellos no dicen, porque no conocen, ¿verdad? Entonces es nosotros cuando desagregamos que decimos, bueno, ahora sí, operativicemos, ¿verdad? ¿Cómo lo logramos?
Es que la impresión que quedó de lo que yo le oí a doña Nancy es que eso quedaba adscrito a la Comisión Anticorrupción.
Por eso ella no lo vio.
Entonces, claro, pero como tenemos esa nube así como tan indeterminada, eso es como colgarlo en el aire, ¿verdad?
Eso es. En la propuesta del grupo 8 de reestructuración de funciones de corte y eso, ahí sí viene contemplado dentro de una estructura.
Ah, bueno, eso
podría ser. Pero bueno, eso es un proyecto,
sí,
pero ahí está.
Sí, pero esa sí es una como macroestructura de toda una área de control muy fortalecida, muy empoderada.
Dentro de todo el esquema de gobierno.
Que viene para todo el cuerpo,
sí, de gobierno. Lo que pasa es que son funciones distintas.
Pero ahí sí contempla la oficina ya, en la última versión ya la contempla.
Sí,
la oficina esta. Ajá. Habría que ver las funciones, pero sí la...
Porque esta habla única y exclusivamente en función de anticorrupción. Es la diferencia de esta otra que habla de control administrativo, que es distinta a la corrupción. Es ahí, nosotros un poco lo vimos, porque esta habla específicamente corrupción.
Me pareció que en la última versión ya la habían
cometido. Bueno, nosotros nos quedamos con la tarea que
no podemos resolver ahora.
Otra de lo que nos pidió el acuerdo de corte pleno es analizar ahora sí el OIJ. ¿Qué tenemos hoy en OIJ que atiende causas de anticorrupción para la conformación de la sección especializada? Entonces, bueno, nosotros, como les indicaba al inicio, nos fuimos a la sección actual de fraudes y vimos cuáles eran las oficinas que ya tenían, o la unidad y las plazas que ya trabajaban para anticorrupción. En el escenario, adicionalmente en la sección de delitos informáticos, en la sección de anticorrupción, bueno, lo revisamos que está dentro de fraudes y adicionalmente vimos la sección de delitos económicos y financieros. Lo que se propone por el OIJ es que más bien esta sección de delitos económicos sea la que se una a la sección, a la hoy unidad de anticorrupción. Entonces, que más bien el nombre se denomine sección de anticorrupción, delitos económicos y financieros. Les decía al inicio que los delitos económicos y financieros en su mayoría son corrupción. porque corresponden a servidores públicos y demás. Entonces, lo que se está proponiendo en este informe es que se llame de esta manera, sería como lo primero, ver la fusión de estas dos. Entonces, ¿qué nos permite con esta fusión? Traernos los recursos actuales de delitos económicos más los recursos actuales de la unidad de anticorrupción. Con eso nosotros conformamos el escenario 3, solamente uniendo las plazas que están tanto en la unidad actual de anticorrupción como en la sección de delitos económicos y financieros. En esta parte, el OIJ plantea un escenario 1, donde ellos piden todas las plazas nuevas. Entonces, si ustedes pueden ver, están pidiendo 61 plazas nuevas para reforzar, para conformar toda esta gran sección que atienda la forma de corrupción. Inclusive pidieron plazas ya no solo para la sección, pues, sino para la oficina de planes y operaciones, porque ellos le ven alguna relación, y lo mismo para la sección de delitos informáticos. Entonces, en el escenario, si ustedes ven, esta estructura quedaría de 137 plazas, de esas 61 serían plazas nuevas. Ese es el criterio intacto, como les decía, del OIJ. Lo mismo que en la versión anterior, nosotros analizamos que sí y que no, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, cuando nos pedían una cantidad X de, por ejemplo, de peritos 2, nosotros decíamos, ok, los peritos ya los tenemos, ya hoy están en la sección de delitos informáticos. Nos pedían, por ejemplo, 11 peritos judiciales 2 adicionales. Nosotros ahí sí vimos la carga de trabajo en delitos económicos y solo estamos dando las 6 plazas, que son las que vienen con los casos de Cemento Chino y Infocop, que son las que comentamos al inicio, que hacen relación al informe que ya se aprobó aquí la semana pasada, ¿verdad? Entonces bastaría con darles esos, por ejemplo.
Pero esos están dentro de las 8, perdón.
Dentro de las, perdón.
A verlo en el escenario. ¿En cuál escenario se hay?
En el 1. Okay, perdón, en el 2, perdón.
Ah, okay.
En el 1 son 137 sí. Plazas. Esas 137, el OIJ también dice, cedo las plazas para la conformación de esa estructura de delitos económicos, nada más. Pero no está cediendo ni las de anticorrupción, ni las de Citiziori, ni, bueno, básicamente eso. En el escenario 2, nosotros sí les estamos diciendo, recordemos que no solo tienen a las de delitos económicos, sino además tienen a las de a la unidad actual de anticorrupción. Ellos querían que las de la unidad actual de anticorrupción se mantuviesen en fraudes. Pero oye, fraudes pierde competencia ahora sobre los delitos de anticorrupción. Entonces nosotros dijimos, si se va la competencia material, que se vaya con toda estructura. Entonces, sí, es la competencia. Entonces, es ahí que reducimos a 38 plazas nuevas. Ese es el escenario 2, partiendo de que ya muchas provienen de, como les indico, de delitos informáticos y del MP. Y además, como en el informe de nosotros de Citiziori, aún con el escenario actual del 2x2, que es el que está hoy, el vigente, el horario vigente, perdón, ya hoy teníamos un excedente de personal. Incluso si se aprueba el 4x2, más bien todavía vamos a tener, y probablemente se reduzcan esas 38 plazas todavía más, porque nos ganamos algunos investigadores más. No son muchos, porque ellos lo que más piden ahí son el tema de los peritos. Por ejemplo, nos pedían dos jefes tres. Entonces dijimos, ok, uno que ya tienen actualmente en delitos económicos, más el otro que nos estamos trayendo de Citiziori. Ahí ya conformamos la estructura de dos, que es la que ellos quieren, ¿verdad? Por eso es que algunas de las plazas, ustedes las pueden ver en ese listado, parecieran duplicadas, pero es porque una es ordinaria y la otra la que están pidiendo nueva, para tratar de conformar las estructuras totales. Y en el último escenario, ahí sí ya no solo contempla plazas, básicamente son las 6 de los de delitos económicos que ya ustedes aprobaron, y otras 2 que nosotros estamos aprobando de, para ver cuáles eran las otras 2 del tercer escenario, de delitos informáticos.
Gabriela, sí. Hay una.
Sí.
Sí, señor.
Unas plazas con permiso 44.
Uh-huh. Sí, señor.
Esas plazas...
Es que la observación es que hoy vienen de permiso 44 y nosotros las contemplamos, pero son las que ya planteamos en el informe como extraordinarias.
Y que ya se autorizó la creación, que se dijo que se iba...
Sí, señora.
El caso de Yarbe
y Infocopi.
Yo tengo una duda ahí. Aunque digamos, aunque el escenario 3, el más conservador siempre lleva, bueno, 6 plazas ya existen.
Ya se probaron anteriormente.
Pero sin embargo, hay que hacer una fusión, o sea, hay que unir dos oficinas.
Correcto, este escenario 2 sí tiene más recomendaciones, que ahí tenemos.
¿Cuántos plazas están suficientes por todo esto?
En la actual unidad de... ellos nos planteaban unas áreas, inclusive nos plantearon después el actual edificio que se está contemplando para delincuencia organizada, pero en gastos variables sí viene el tema de los alquileres.
Pero no,
ahorita,
ya son espacios, yo sé que los espacios están separados ahorita, pero no se podría como hacer algo como incluir más alquileres, porque no son plazas las plazas.
En el escenario 3, no, ahí sería unificar, déjenme ver nada más. Los gastos variables del escenario 3, porque si venía, sí, aquí solo es recurso humano, ¿verdad? Nosotros después tenemos los resúmenes ya de los gastos variables. De hecho, yo creo que ahí están, doña Nacira, en los últimos.
A nosotros el OIJ, desde ya con la estructura actual y solo pensando en esa unificación, nos ha estado solicitando apoyo para alquilar un local para albergar a esta gente, pero junta. O sea, ellos ya quieren.
Esa es la pregunta.
Sí.
¿Qué se consideraron eso?
Que ellos lo que han venido visualizando, sí, lo que me hablaron fue el tercer piso de la Santa Rita, que esta gente construyó un tercer piso, ¿verdad? De que tiene un acceso independiente, pero que sería una solución para eso.
Pero yo también digo que si se valoró, porque ya de todos modos, ya estos 6 ya están ocupando espacio. Son 2 más nuevos, son 2 más en realidad. Pero que por ahí se están convirtiendo en extraordinarios, ya estaban con 44. Entonces, que si no se podría hacer un esfuerzo, como es redistribución al interno de OIJ, no sé, se me ocurre que quizá la par del espacio de delitos económicos se vaya a estar a par al otro lado, que deja la otra oficina y se puedan fundir sin necesidad de gastar más recursos en arriendo.
Sí, esa parte tal vez se le podría delegar a Dirección Ejecutiva para que, si Servicios Generales nos puede ayudar con la administración de la OIJ, tal vez a revisar el...
Ellos, porque incluso ellos, esa unidad está en el Alpino, la específica de...
Sí, no, yo ahorita no tengo ni la menor idea
de la fiscalía también pide.
Pero
en el escenario donde
estén todas las plazas, puede hacer una ley interno, ya que en realidad las plazas adicionales son 2 nada más.
Ese es el
lunes. De tal manera que la
plaza
se pase para el otro lado y se traiga la otra y no se tenga que alquilar, no sé.
Vamos a ver, sí, claro. Lo que sucede es que ellos también ellos ponen alquileres, porque también en el escenario que ellos son los que recomiendan, sí hay mucho crecimiento de plazas.
Sí, claro.
Entonces, claro. Entonces, si se aprueba el escenario 1, que es el de ellos,
no caben.
No caben.
Obviamente, yo
sí lo dejamos. Y no creo que ni en Santa Rita quepa.
No. Todo el edificio Santa Rita no cabe.
La recomendación que yo digo que se haga es en el escenario 3.
En el escenario 3.
Sí, contemplamos alquiler. Solo para hoy.
Con la cantidad de plazas adicionales.
Sí, ellos siempre han pensado, ellos sí lo han incluido.
Sí,
ellos
Gabriel acaba de revisar y en el escenario 3 hay 78 millones de colones para alquileres.
Es que yo pienso que no es necesario si lo que van son 2 plazas adicionales, porque de las 8 que ustedes están recomendando que hay, solo
ya hay
2,
porque
ya hay 6, ya están con
ya
permiso.
Lo que sí hay que hacer es un cambio, si redistribuciones de espacios. Obviamente, como se lo dijo, con valoraciones técnicas para que se acomode y no se gasten arriendo, serían 78 millones menos en el escenario 3. Yo sé que nosotros no sería bien.
Claro, sí, tal vez se ahorren el arriendo, pero sí alguna remodelación para ubicarlo físicamente.
Eso sí, pero la remodelación se hace una vez, nada más. Uh-huh. El arriendo queda de todos los años de la vida.
Podríamos cambiarle a la subpartida.
Es que creo yo que dependerá de la posición de corte solución, en el escenario que se apruebe.
Sí. Si podríamos. Nada más lo que habría que hacer es como hacer la advertencia.
En caso que se apruebe el escenario 3, hay esa valoración.
Para no incurrir en el gasto adicional del alquiler.
Sí, casi que hasta transformar el recurso en mantenimiento y remodelaciones.
Uh-huh.
Porque fijo, eso sí se va a ocupar.
Por entonces, única vez.
Por única vez.
Un año nada más. Sí. Uh-huh. Y en ese entendido, para que se vean que ese gasto va a ser por única vez.
Sí. Ok, cambiarlo.
Bueno. Y seguimos.
Pero entonces aprobaríamos sí. el escenario 3.
Con esa recomendación, si les parece. No, proponerlo, ¿verdad?
Sí, claro.
Tal vez aquí, perdón, nosotros sí les dejamos claros, ¿verdad? Porque el escenario 1, hay que recordar que la Corte aprueba el informe de doña Nancy, ¿verdad? Uh-huh. La Corte aprueba el informe de doña Nancy y lo manda a donde nosotros. Nosotros somos los que, adicional, por los informes que hemos estado haciendo y todo, que hacemos las otras propuestas, ¿verdad? Entonces, el escenario 1, de alguna manera, viene intrínseco.
Refleja la decisión de la
Corte. Refleja la decisión de la Corte, porque la Corte entiendo que aprobó el informe.
Sí, aprobó el informe.
Ajá. Entonces, eso sí se los. Que aquí queda traducido, ¿verdad? En el sentido de que la propuesta fue planteada por los actores tales y tales, y según acuerdo de Corte Plena, porque en el informe, ¿qué fue lo que nosotros hicimos? Sí. Construir los gastos partiendo de lo que ellos habían planteado en el informe de doña Nancy. Así se está
incluso
traduciendo
en el informe
esto.
De doña Nancy estaba así puntualmente cuantificada una cantidad de plazas adicionales para el MP, para el OIJ, así estaba.
Este escenario 1 es eso.
El reflejo de eso.
Sí, es eso.
En el momento que se aprobó, estaba la regla fiscal ya.
Sí, eso fue. Pero
fue la misma sesión, la CIRA los puso, sí, yo sí, creo.
No, pero no estaba tan clara.
Es que yo pienso que eso se tiene que
me parece que yo creo que plantea muy claramente los escenarios alternativos, sí. Porque nosotros no podemos llegar a pedir tanto.
No, jamás.
Así es
la
estructura.
Y en función de la regla fiscal, hay que explotar esa parte porque de ahí es la realidad, ¿verdad? La realidad actual de que podemos escoger el escenario 1, pero eso llega haciendo y no creo ni siquiera que lo pase.
Sí, tal
con
vez.
La regla fiscal,
aquí tal vez lo que hay que decir es que si el Poder Judicial quiere ya tener una sección de anticorrupción en el sí, organismo de investigación, con una estructura mínima, la puede tener,
lograr.
Ya.
Y después se valorará.
Después, con todas las condiciones pues que se vayan dando. Un poco la preocupación de don Walter, y también se las transmito, es la preocupación de él decir que hay una sección ya en el organismo de investigación judicial y que él no tiene todo el soporte para dar lo que él quiere dar, ¿verdad? Pero bueno, aquí lo que había que decir es que si hoy se quiere darle una sección, se quiere dar una jefatura y se quiere conformar, así se puede dar, ¿verdad? Lo que ustedes están planteando, y creo que él también podría plantear, bueno, ese crecimiento que él quiere a través de las paulatinas o a través de las solicitudes que posteriormente lleguen.
Y también decir que también partiendo de que, claro, la condición ideal es con todas esas plazas, pero partiendo de que en este momento tenemos el inconveniente o más bien el impedimento de la regla que la regla fiscal no impide, y que recordemos que esta regla, lo que yo entiendo, por lo menos si ustedes me aclaran, es solamente para el 2020. Entonces, ahorita está así.
No, dice que mientras es un dedo un periodo sí, y que mientras el comportamiento del gasto sea.
Sí, tiene, pero digamos que con todo lo que están eurobonos, que no sé si nos vamos a ir manso, no sé qué, se arregle este país
que no.
Un poco, ¿verdad? Entonces que se podrá valorar, pero ahorita lo que está, planteárselo así a la Corte para que vean también que ahorita tenemos un impedimento de Asamblea Legislativa de Crecimiento. Y que también tenemos una necesidad de que la ley se dé, de que esto se dé. Entonces la intención es de que aprobar como un escenario de esa manera y que paulatinamente se puede ir viendo el
salud,
crecimiento,
o estos.
Porque es muy probable que en la Asamblea no lo quiten.
Ni en Hacienda, ni Hacienda
lo
pasa.
Me parece muy,
muy
ambicioso.
Sí. Y son esas cosas que a veces uno que por ir se queda sin nada.
Sí. Yo creo que,
mucho, no,
que
no,
el escenario 3. Lo que me parece es que, pero bueno, eso habría que verlo para después. Es cómo valorar la eficiencia en la investigación y en el enjuiciamiento. Y eso yo creo que nos hace mucha falta. Un poco fue la razón por la que yo le pregunté a Chavarría, cuando él era fiscal general, qué le hacía falta, de por qué había esos casos que no se salían nunca. Pero él nunca me dio una respuesta. Y a mí me parece que a veces en la fiscalía y en la OIJ, por una serie de factores que no son de su culpabilidad, hay esa deficiencia. A mí me parece que lo más importante de esto es que nosotros estamos definiendo una política clara anticorrupción, pues tenemos el escenario máximo de cómo debiera ser, y que esa reorientación, aunque sea con el escenario tercero, es suficiente.
¿Se podría
suficiente
hacer?
Para empezar.
Sí, para
empezar, exactamente.
Porque el informe de doña Nancy lo que establece es una serie de omisiones, de debilidades, que entonces requieren un viraje que no tiene que traducirse en un gasto muy grande.
Sí, ni de plazo. ¿Y cómo va lo de la evaluación del desempeño también? Porque por lo que le entendemos a Fernando, no tiene también espacio.
Es que bueno, el tema de la fiscalía y el OIJ es un poco diferente para mí en el tema de evaluación del desempeño.
Sí, nosotros
pero es parte de eso.
Para comentarles, nosotros sí hemos estado trabajando con la fiscalía. Ellos tienen una unidad ahí también para tratar de hacer ese tipo de mediciones. Hemos establecido en conjunto con ellos unos indicadores ya. Y ellos, precisamente porque como también están trabajando en evaluación del desempeño, si es de interés de las jefaturas del Ministerio Público implementar, se han tenido ya varias reuniones con ellos, ya tenemos meses, ¿verdad? Y ya hemos estado llegando a algunos acuerdos de indicadores que yo creo que van a poder comenzar a visibilizar ya algunos datos a nivel de Ministerio Público, pero sí se está trabajando con ellos en eso. Claro, a raíz del modelo penal, precisamente.
Exacto.
Nosotros entre las recomendaciones ahí nos atrevimos a poner el tema de fiscalía, de cambiar la política de persecución penal en el sentido de la metodología de trabajo, ¿verdad? Más proactiva, innovadora, en búsqueda de nuevos focos de criminalidad. Esto un poco lo habíamos estado conversando con ellos, de hecho ya lo están tratando de hacer. Eso con la matriz que les decía, ¿verdad? La de tamizaje, que ya también es con respecto a la descentralización de los delitos de penales. Nosotros ahí un poco aprobar el traslado de las plazas de esos fiscales y aprobar la distribución de las plazas también. En el del informe nosotros decimos cómo tendría que ser esa distribución de fiscal y fiscal auxiliar, que algunos movimientos ya se han dado, entiendo. Pusimos recomendaciones específicas también para en investigaciones criminales, realizar el cambio de nombre de la sección, ¿verdad? De anticorrupción, delitos económicos y financieros, estandarizar en todas las secciones de los departamentos, ¿verdad? Lo que es la administración de la bodega de evidencia. Hemos llegado a varios lugares y eso no se ve en las secciones, ¿verdad? El personal que no conformará la nueva sección sea el jefe de investigación que actualmente funge como jefe de anticorrupción, posteriormente sea un objeto de estudio técnico por parte de planificación para valorar su reubicación. Aquí en la comisión de transparencia, coordinar con el nuevo personal de la comisión los proyectos que estén a su cargo, así como establecer cronograma de trabajo y rendición de cuentas. Creemos que es importante que se les rinda cuentas de las funciones que ellos están haciendo y van a hacer. Que aquí nosotros lo que pusimos, que si bien es cierto, Corte no va a ser el que les va a dar la transparencia, saber en qué va a estar trabajando esa comisión.
¿Podemos pasar la página anterior? Que esta, en donde las recomendaciones, es que esa recomendación primero, cuando yo la leí me quedó un poco, digamos, de mal sabor de un departamento, hablando de la Fiscalía General, cambiar la política de persecución penal en la Fiscalía Federal, transparencia con una metodología de trabajo más proactiva, foco de criminalidad de gran impacto en el país. O sea, esa redacción está bien. O sea, pregunto, ¿a ustedes les parece bien, o sea, que un órgano administrativo le dé esa recomendación a la Fiscalía General en cuanto a cambiar la política de persecución penal? O sea, que quede así.
Nosotros, aquí lo que planteamos fue con la matriz de tamizaje propuesta en el informe de impacto de descentralización. La matriz
plantea una serie de variables que responde a la política de persecución.
Si pudiéramos poner considerar, porque es que es una potestad de la Fiscalía General, es más, la política de persecución es resortes abusivos del fiscal y son muy celosos con eso.
Es por independencia del Ministerio Público.
Valorar también.
Sí, sí.
La política.
Valorar, cambiar o analizar.
Valorar la política, pero cambiar lo que es.
Valorar la política, sí, o sea, buscar
para que sea más proactiva,
sí, o sea, porque ahí parece una cuestión alternativa, ¿verdad? O sea, no de sugerencias, sino de denuncia. Entonces parece que choca, por lo menos yo, digamos, como un observador razonable, como dice Ana Lore, como un observador razonable, yo leo esto y digo, mira, en Costa Rica un órgano administrativo le dice a la fiscalía que tiene que, cómo tiene que llevar su persecución penal y me parece inconveniente.
Pero ya con valorar, ellos van en esa misma línea, entonces se va a conseguir el
tiempo. Sí, nosotros cuando vimos la entrada de asuntos del juzgado allá y en el tribunal, nosotros sí esa observación la hicimos, tal vez aquí no están los cuadros porque no es resorte de este informe, pero en el informe propio de competencia es una realidad.
Y aquí tengo un dato importante, de hecho sí se detecta que por ejemplo un fiscal de anticorrupción, bueno, de esta oficina, un fiscal auxiliar, que son los de la etapa preparatoria, llevan 3 asuntos por fiscal. Si uno quisiera compararlo con por ejemplo cualquier otro, llevando causas complejas, llevan 47 asuntos por debajo del promedio. Por eso es que nosotros pedimos esa redistribución de funciones para equilibrar cargas de trabajo.
Pero eso es diferente a la política de persecución.
No, pero viene relacionado con esa matriz de indicadores, que lo que se quiere es eso, que estas personas, los fiscales precisamente auxiliares, sean más proactivos en relación a la política de persecución.
Ya eso lo hicieron, porque ya hay también entre el organismo y el Ministerio Público. Ya ellos se reunieron y tuvieron consenso, ¿verdad?, en qué tenían que cambiar y mejorar en el proceso para esto. En buena teoría, eso fue la... Tal vez decirles que nosotros este informe también lo mandamos de consulta, ¿verdad?, a la Fiscalía previo a traérselos aquí. No solo a la Fiscalía, sino a la OIJ y a la dirección y a varias oficinas. De la Fiscalía no nos remitieron observaciones al respecto. De ni este ni de otras, ¿verdad? No nos ha llegado, pero nosotros sí lo remitimos, pero igual vamos a tomar nota.
No dijeron nada, es que están conformes. Pero lo que pasa es que esto es institucional, o sea, digamos, puede ser que se les haya pasado lo que sea, pero no
yo creo que ya nos
quedamos con lo que la corte era conmigo, que les dijo lo mismo en el informe mañana. Si esa era la conclusión que tenía que tener una evaluación.
Esta recomendación también está en el informe de descentralización. Y el de descentralización sí fue visto con ellos y ellos sí lo revisaron y nos mandaron observaciones. Ahí quedó, ¿verdad? En eso no nos hicieron mayor nota. Pero en este en particular, entonces pues nosotros le agregamos esta observación. No sé si quieren que queden en el portal o lo cambiamos de una vez en la recomendación.
Sí, yo creo que es más bien como una decisión del consejo,
del consejo
más que de...
Listo.
Sí, ¿verdad? Me parece a mí.
Probarse el escenario, ¿verdad? Crear ya el código presupuestario y de oficina. Realizar el seguimiento de la metodología un año después de su implementación, con la finalidad de analizar el impacto que se tendrá en la Fiscalía de Probidad. Nosotros pusimos un año. Al final ustedes pensarán que entonces
las causas duran tanto.
Sí, es porque las causas son largas,
sí,
¿verdad?
Mejor.
Sí, un año está bien. Sí.
A gestión.
Bueno, humana. Pero además debo agregarles algo. Por la experiencia, claro, ya yo fui fiscal hace en la prehistoria, pero pero si hay un delito complejo en una muestra importante, no todos, porque hay unos que son como de cajón, es el delito de corrupción, es muy complejo.
¿De
corrupción y mezclado con económico? Esos son complejos.
Bueno, a gestión humana le dejamos el tema de la tarea también de las relaciones de puestos, ¿verdad? De los perfiles competenciales. Ahí sí le dejamos del perfil competencial de la oficina de cumplimiento de apoyo en la comisión de transparencia, porque luego ellos van a tener que analizar cómo van a quedar esos puestos. Y apoyo psicológico, que es la SAPSO, en conjunto con investigaciones criminales, el perfil que deberán de cumplir el personal de investigación, que se destacará en esta sección de anticorrupción de los ahí a fraudes, le estamos diciendo que asignar las labores que se está realizando actualmente la jefatura de la unidad de anticorrupción al jefe de investigación 1, que actualmente está a cargo del seguimiento de los legajos. Esto es para que posteriormente también se revise la categoría de ese jefe de investigación 1, porque debería quedar encargado de la sección.
Claro.
Y es que, perdón, ahí en fraude se tienen 4 jefes 1. 3 hacen una labor sustancial de jefes y este jefe 1 solamente se encarga de los legajos, que son un tema ahí de diligencias menores. Y resulta que más bien el que hoy atiende anticorrupción tiene el recargo de diligencias de colaboración y fraude registral, que no tienen que ver con temas de anticorrupción. Entonces, como se está proponiendo que más bien ese jefe se venga a la unidad especializada, alguien tendrá que encargarse de lo que él deje, como ya hoy tenía como recargo, y perfectamente es esa plaza que de por sí está siendo subutilizada en la sección de fraude.
Y bueno, la otra es una recomendación administrativa de implementar lo del libro de conocimiento en la entrega de las notas de los despachos. A investigaciones criminales la
rey. No, perdón, Diana, sí, ese escenario ya quedaría, esas recomendaciones quedarían sin efecto caso, porque si son específicas dependiendo del escenario.
Del escenario, sí. Pero estas ya.
¿Sí? Hay una que son específicas para el escenario.
Algunas se repetían.
Es que son por escenario.
Sí, sí.
Esas.
Esas. Entonces, estas de aprobarse. Si se aprueba alguno de los escenarios del informe, entonces aquí es fusión CITICIORI. Para los que estuvieron en la presentación del CITICIORI, siempre nos sobra un jefe 3,
sí,
¿verdad? Entonces, deberá trasladarse el siguiente recurso humano de la nueva sección, el jefe 3, el oficial de investigación y los investigadores. Esto es pensando en que era base, ¿verdad? No es cambiando de horario ni nada. Trasladar y escribir al personal que está destacado en la unidad de anticorrupción, sea un jefe de investigación, 2 oficiales, 3 investigadores y 1 investigador. Trasladar y escribir la plaza de auxiliar administrativo que actualmente se utiliza entre las secciones con el fin de coadyuvar a estas labores administrativas y asignar los vehículos que actualmente tiene asignada la unidad de corrupción a la nueva sección. Estos son movimientos administrativos en caso de que se creen. Si ustedes ven con este escenario,
es reasignar.
Si ustedes ven con este escenario, es muy austero, pero se puede crear la sección. Y ahí pues ya el detalle de las observaciones que ustedes también tienen en el informe. Solo recordarles, ¿verdad?, que el OIJ pues recomienda el escenario
1, era en este caso
el más grande. Sí.
El 3.
Enfatizando la actividad importante, nos parece también esto que hablamos de la regla fiscal y de querer que se haga algo, ¿verdad? Y que ya paulatinamente se dará conforme el mismo gobierno nos vaya viendo la posibilidad de crecimiento.
Bueno, es que a mí me parece que con el tiempo, si se identifica bien, el OIJ y la Fiscalía van a encontrar bastante respuesta en las instancias formales cuando ellos digan, mire, estos casos...
Sí, pero cuando esté como clarificado,
exacto,
¿verdad?
Yo creo que políticamente se vende muy bien si uno lo identifica muy bien, que fue la pretensión
que yo tuve con Jorge cuando yo le pregunté para que él dijera, mire, aquí que tenemos este problema, pero no.
Pero ya tienen un precedente.
Exacto. Ajá. Porque políticamente es difícil que los diputados vayan a negar frente a pruebas contundentes y un estudio bueno la necesidad de ampliar para temas de corrupción.
Así eso nadie lo va a negar, ¿no? Cuando usted ha identificado,
pero tiene lo que presentar algo muy palmario. Uh-huh. ¿Cuál es el problema?
Uh-huh. Como una prueba, ¿verdad?
Exacto. Uh-huh. Porque es muy difícil que se vaya a negar recursos para eso.
Se aprueba el escenario 3 por las limitaciones presupuestarias existentes, ya que el mismo prevé la conformación inmediata de la sección de anticorrupción en el organismo de investigación judicial con el reforzamiento de 8 plazas nuevas. La Fiscalía General se distribuye con recursos existentes y se crea oficina de cumplimiento y apoyo a la Comisión de Transparencia con 3 plazas nuevas. Aquí, revisar los recursos de alquileres propuestos por el OIJ para analizar redistribución de espacios físicos, coordinar con DE, Dirección Ejecutiva. La recomendación a la Fiscalía 5.521 deberá ajustarse en relación a metodología de trabajo. Eso nosotros lo redactamos. Sí, sí, sí. Y hacer la consulta a doña Nancy y a doña Patricia en relación a la ubicación de la oficina dentro de la estructura orgánica del Poder Judicial e incluir en el presupuesto ordinario.
Voy a hacer una observación. Arriba, empezando. Al principio, Nancy, hay aprobar el informe y sus recomendaciones, de aprobar el escenario 3 por las limitaciones presupuestarias existentes, no, por las limitaciones en el crecimiento del presupuesto, de crecimiento.
¿Y la nómina?
Porque lo que nos han limitado es el crecimiento.